Nuestro Señor Dios te dará aquello que le pides con fe, o te dará la fortaleza de sus ángeles para afrontar con valor lo que Él quiere.
El doctor Tony Evans dice que puedes esperar la ayuda de los ángeles cuando pones la voluntad del Padre en primer lugar.
Si esperas que Dios actúe, di mientras tanto, hágase tu voluntad, los ángeles te fortalecerán.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Dado que poseemos libre albedrío, podemos empeñarnos en seguir nuestro propio camino. Sin embargo, hoy el Dr. Evans señala que, si deseamos recibir mayor ayuda de las huestes celestiales, el interés propio no redunda en nuestro propio beneficio. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
Ahora te voy a decir cómo activar a los ángeles usando una sola palabra. Activas a los ángeles a tu favor a través de la adoración. La Biblia dice, no tienes que buscarlo ahora, pero dice en Hebreos 12:22 que cuando venimos a adorar, nos unimos a una multitud de ángeles. Ahora, la teología aquí es muy simple. Los ángeles fueron creados para la adoración de Dios. Y cuando nos unimos a ellos en hacer lo que mejor saben hacer, Dios los activa a nuestro favor. Así de simple es, abran sus Biblias en Isaías 6. En Isaías capítulo 6 es un mal día porque el rey Usías ha muerto. Ahora, eso puede que no signifique mucho para ti, pero para Isaías significaba mucho, porque bajo el reinado del rey Usías, Israel finalmente había prosperado y se había convertido en una potencia a tener en cuenta. Finalmente había tomado alas para volar alto. Y sin embargo, Usías había muerto. Ahora sé que, mientras les hablo en este momento, algunos de sus Usías han muerto. Algunas cosas en la vida en las que confiabas para mantener la estabilidad. Podría ser un trabajo tu Usías. Podría ser un Usías de salud. Podría ser un Usías de circunstancias, pero ha muerto. Se ha ido. Y la esperanza que habías puesto en esa cosa o en ese conjunto de circunstancias ya no está disponible. Cuando tu Usías muera, únete a los ángeles. Eso fue lo que hizo Isaías, porque dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Serafines, una de las ramas de los ángeles, estaban por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Ahora, ¿adivina qué están haciendo? Y uno clamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Una de las cosas fundamentales que hace que la adoración sea adoración es la centralidad de la alabanza. Y cuando Isaías va al templo en la tierra, es transportado al templo en el cielo. ¿Adivina qué ve? Ve a los ángeles sirviéndole. ¿Y adivina qué ve que hacen estos serafines? Haciendo en el cielo lo que vino a hacer en la tierra, adorar. Y cada vez que tú y yo vamos a adorar, nos unimos a los ángeles, porque esa es una actividad incesante. Así que él entra en adoración, y cuando entra en adoración, algo sucede. Versículo 4, los cimientos del umbral temblaron a la voz del que clamaba. Así que esto no fue un susurro suave en la adoración, el lugar estaba temblando. Los cimientos temblaban y se llenaba de humo. Y ahora el hombre más espiritual de Israel, el profeta Isaías, dice que, ¡ay de mí! Yo estaba bien hasta que llegué aquí. Sí, canto mis pequeñas canciones, pero no canto de manera que el umbral tiemble. Sí, creo en Dios, pero nunca lo había visto tan alto y exaltado como ahora. Pudo ver a Dios tal como realmente es. Vio cuán diferente era de Dios, aunque fuera un gran hombre. Porque cuando llegas a ver a Dios, obtienes una nueva perspectiva de ti mismo y no es bonita. Entonces, ¿cuándo? Después de que se unió a los ángeles en adoración, después de que permitió que la adoración definiera sus circunstancias y no lo que el periódico decía sobre Usías para definir su circunstancia, adivina qué, los ángeles se mueven. Versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con unas tenazas y tocó mi boca con él y dijo, mira, esto ha tocado tus labios y tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado fue purificado en el templo. ¿Cómo fue purificado? Por un ángel. En otras palabras, cuando fue a adorar a Dios, Dios le dio a un ángel la responsabilidad de poner carbones encendidos en sus labios para limpiar su vida. ¿Por qué? Versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí, ahora recibe una misión, ahora descubre lo que se supone que debe hacer con su vida. Ahora descubre en qué dirección debe ir. Ahora descubre en qué área debe moverse, porque entró al templo para alabar al Señor. Entró al templo para ver al Señor. Entró al templo para adorar al Señor. Terminó uniéndose a los ángeles. Dios permitió que los ángeles lo purificaran para que pudiera escuchar la voz de Dios guiándolo. Cuando necesites saber hacia dónde quiere Dios que vayas y no lo tengas claro, adora. Cuando necesites tomar un giro en la vida y llegues a una encrucijada y no sepas qué dirección tomar, adora. Cuando estés completamente confundido porque tus circunstancias se están desmoronando, alábalo. Dices, pero estoy confundido. Alábalo por la confusión. Dices, ¿por qué debería alabarlo por la confusión? ¿Porque estás alabando a aquel que puede disipar la confusión? Óralos. La alabanza es el mecanismo de la adoración que llevó a la actividad angelical. Una segunda área de la adoración que necesitas conocer es el sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es entregar algo de valor para ti a Dios. El sacrificio es tomar algo de valor, algo que tiene valor para ti, y dárselo a Dios. Eso es sacrificio. Regularmente, a lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo, antes de bendecirlo, a sacrificar. ¿Por qué? Porque eso es un acto de fe. ¿Confío lo suficiente en Dios como para darle algo que tiene valor para mí? Muchos de nosotros queremos una adoración gratuita. Es decir, muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios sin ningún sacrificio de nuestra parte. Es sorprendente cómo sacrificamos por otras cosas en nuestras vidas que consideramos importantes. Nos educamos porque queremos ser médicos, abogados o algo similar, así que sacrificamos por eso. O trabajamos largas horas en la oficina para conseguir el ascenso o el aumento de sueldo. O hacemos sacrificios en nuestras vidas por el valor que le damos a aquello que deseamos. Sacrifícalos al Señor. Renuncia a algo que tenga valor para ti por la gloria de Dios. Ahora bien, eso podría ser tiempo. Podría ser un sacrificio de tiempo, donde decides apagar la televisión y pasar ese tiempo con el Señor en lugar de usarlo solo para tu propio entretenimiento. Podría ser cualquier cantidad de cosas, pero la adoración incluye sacrificio. Así que incluye alabanza e incluye sacrificio. Una tercera manera de activar a los ángeles: alabanza, sacrificio. Ya lo hemos mencionado, pero la oración. Cada vez que ves a Dios enviando ángeles a los hombres, muchas veces ellos están de rodillas orando. Están hablando con Dios, tal como Zacarías había estado orando. En Hechos capítulo 12 lo mencionamos antes. No tienes que buscarlo ahora, pero en Hechos capítulo 12, Pedro es liberado de la prisión milagrosamente por un ángel, porque dice que la iglesia estaba orando. De hecho, la iglesia se sorprendió de que la oración fuera respondida. Mira Daniel capítulo 6. Daniel estaba en el foso de los leones. Mira el tipo de hombre que era Daniel, versículo 10. Ahora, cuando Daniel supo que se había firmado un decreto que le prohibía orar a su Dios, entró en su casa. Ahora, en su habitación, en la azotea, tenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén y continuaba arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, como lo había hecho antes. Así que Daniel era un hombre de oración. Observa algo. La oración no lo libró de ser arrojado al foso de los leones, ¿verdad? La gente piensa que porque oro, nada debería pasarme. No, porque oras, no estás solo cuando algo sucede. Si tienes una situación imposible en tu vida, si tienes una situación que no puedes resolver por ti mismo, como la mayoría de nosotros, tal vez Dios pueda hacer un mejor trabajo que tú a través de sus huestes angelicales. Y por eso es la oración. Por favor, nota que incluso Jesús entendía esto, porque Jesús tenía la función de hombre. Lucas capítulo 22, versículo 41, el jardín de Getsemaní. Pero mira lo que pasó. Jesús está en el jardín y se apartó de ellos, dice el versículo 41, como a un tiro de piedra. Y se arrodilló y comenzó a orar diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba enfrentando algo que no le gustaba y no quería enfrentar. Y le pidió a Dios que lo apartara. Dile a Dios lo que quieres. Sé específico en tu oración. Jesús decía, dejad que pase de mí esta copa. ¿Qué tasa esta copa de sufrimiento en la que me preparo para entrar camino a la cruz? Que pase esta copa. Prefiero no tener que lidiar con esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora entiendo lo que dices. Bueno, supongamos que es su voluntad hacerlo, su voluntad y no mi petición. Pasen ángeles. Versículo 43. Ahora un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció.
El doctor Evans ampliará este tema cuando continúe con nuestro mensaje dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Déjame decirte lo que Dios hará. Siempre una de dos cosas. Dios o te dará lo que pides, o te dará fuerza angelical para enfrentar lo que Él quiere. Así que si estás esperando que Dios actúe a tu favor, mientras esperas, di, hágase tu voluntad. La fuerza angelical será tuya para fortalecerte. Así que la oración es otra manera de activar a los ángeles. A continuación, en cuarto lugar, este es un punto clave. Parte de la adoración que te da asistencia angelical es la sumisión. Sumisión. Los ángeles siempre, siempre, siempre operan bajo autoridad. La sumisión significa ponerse bajo la autoridad apropiada. Nunca, nunca, nunca recibirás ayuda angelical de parte de Dios si te opones a la autoridad legítima. Dicho de otra manera, si eres un hijo que se opone a la autoridad de tus padres, cuando ores a Dios, no recibirás asistencia angelical de parte de Dios. Si eres un esposo y te opones a la legítima autoridad de Cristo sobre ti, entonces nunca, nunca, nunca recibirás ayuda de los ángeles de Dios para ti. Porque los ángeles solo operan bajo autoridad y ellos saben cuándo estamos o no estamos operando bajo autoridad. Hechos 19. Veamos el versículo 13. Pero también algunos de los exorcistas judíos, personas que expulsaban demonios y que iban de un lugar a otro, intentaron invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesucristo, diciendo: te ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y los siete hijos de un tal Ezeba, un sumo sacerdote judío, estaban haciendo esto. Y el espíritu maligno les respondió y les dijo: reconozco a Jesús y sé de Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y los venció, de modo que huyeron de la casa desnudos y heridos. El reino angelical sabe cuándo estás funcionando bajo autoridad. Y sabían que esta persona no tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo, para decir lo que estaba diciendo, porque no estaba conectado a Jesús como lo estaba Pablo. Así que dijeron: ahora a Jesús lo conocemos. Con él no nos metemos. Ahora a Pablo lo conocemos. No nos metemos con él porque él se mete con Jesús. Pero tú no conoces ni a Jesús ni a Pablo, así que vamos a meternos contigo. Si no estás bajo autoridad, aquí está el principio: no tienes autoridad. Ese es el principio. Si no estás bajo autoridad, no posees autoridad. Y muchos cristianos son impotentes porque no están bajo autoridad. Tienes que estar bajo autoridad para poder obtener autoridad. Este es un principio poderoso. Por eso Miguel en Judas capítulo 9 le dijo a Satanás que es por el poder de Dios que lo resiste. Él reconoció la autoridad. Ahora, escúchame. Siempre que hay autoridad, viene acompañada de responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y sigue a la responsabilidad. Así que, si no estás cumpliendo con tu responsabilidad, no puedes ejercer autoridad. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La mayoría de la gente empieza ese versículo con resistan al diablo. No, sométanse a Dios, someterse a la autoridad. ¿Por qué? Porque hasta que no te sometas a Dios, no tendrás el poder para resistir al diablo. Sométete primero a Dios, lo cual te dará el poder para resistir al diablo, algo que el diablo no puede hacer porque ahora estás operando bajo la autoridad de Dios. Entonces, cuando te enfrentas a algo imposible, lo primero que haces no es actuar con tus propias fuerzas. Lo primero que debes hacer es someterte a una fuerza mayor. Sométete a Dios. Es un hombre auténtico, un hombre de fe auténtica. Natanael dijo, ¿cómo es que me conoces? Estamos hablando con Jesús. Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que mira la respuesta de Natanael en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eres el Hijo de Dios, eres divino, eres Rey, tú estás a cargo. Ahora mira la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. ¿Y no es eso lo que quieres? ¿No quieres ver algo más grande? Versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Jesucristo es tu vínculo entre el cielo y la tierra, y la manera en que el cielo y la tierra están conectados es por medio de Cristo. Y según la voluntad de Cristo, los ángeles suben y bajan del cielo a la tierra cumpliendo su propósito. Pero adivina qué le dice a Natanael, tú podrás verlo. ¿No es eso lo que algunos de nosotros queremos ver? Queremos ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando por la escalera de Jesús, trayendo las respuestas del cielo a nuestras necesidades en la tierra. Él dice, Natanael, tú podrás verlo porque crees en quién soy yo, reconoces mi autoridad. Cuando reconoces la autoridad de Jesucristo, cuando te sometes a esa autoridad y cuando actúas bajo la responsabilidad que te corresponde bajo esa autoridad, entonces escúchame, tienes autoridad. Y cuando tienes autoridad, Dios te permitirá ver a los ángeles subiendo y bajando. Tu compromiso con Jesucristo, abordando tus necesidades en la tierra desde las soluciones en el cielo. Tendrás poder en la oración, acceso a Dios. Permíteme decir una cosa más para concluir. Una quinta cosa es tu testimonio. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Si sigues solo indagando acerca de Jesucristo, Él no enviará ningún ángel para ayudarte. Y os digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre también lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué no dijo simplemente que serás negado ante Dios o que serás confesado ante Dios? Él dice que serás negado o confesado delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que serán enviados con la respuesta. Así que si dices, Señor, estoy enfermo y necesito sanidad, ahora sé que no he mencionado tu nombre en todo el año y sé que soy un cristiano encubierto. Y sé que no quiero que nadie más sepa que te pertenezco solo tú y yo, porque esto es algo privado. Y cuando te mencionan, sé que me aparto, pero te necesito, Señor, como nunca antes te he necesitado. Los ángeles están ahí de pie esperando sus instrucciones acerca de tu problema. Jesús dice, Él me negó delante de los hombres, así que yo lo niego delante de los ángeles. En otras palabras, no se concede asistencia angelical. Pero Él dice, si me confiesas delante de los hombres, si no te avergüenzas de ser identificado conmigo delante de los hombres, no te importa que otros sepan que me perteneces delante de los hombres. Él dice, entonces yo te confesaré no solo delante de Dios, sino delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a traer la respuesta. Por eso, así que cerremos con dos versículos. Salmo 103, versículos 19 al 22. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna sobre todo. Bendecid al Señor vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que hacen ¿qué? Que ejecutan su palabra, obedecen la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros, todos sus ejércitos que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice al Señor, oh alma mía. Creo que eso es adoración, ángeles, bendecid al Señor. Ahora, ¿y tú? Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, último pasaje. Apocalipsis 22, 8 y 9. Y yo, Juan, soy uno de los que oyeron y vieron estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Pensé que este ángel era impresionante, tenía que adorarlo. Versículo 9, y el ángel me dijo, no hagas eso. Levántate, soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. No adores a los ángeles, no adores a los ángeles. Él dijo, yo soy consiervo tuyo. Yo sirvo a Dios como tú, así que haz lo que yo hago y obtendrás lo que yo obtengo. Adora a Dios. Se trata de adoración. Esa actividad angelical se concede al pueblo de Dios.
El Dr. Tony Evans, con reflexiones hoy sobre la activación de los ángeles, parte de su serie de dos volúmenes sobre seres espirituales, titulada Ángeles Buenos, Malos y Feos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Nos encanta escuchar acerca de la poderosa influencia positiva que los ángeles pueden ejercer en nuestras vidas. Sin embargo, no todos los ángeles están animándonos. Asegúrese de sintonizarnos este lunes y escuche mientras el Dr. Evans revela el lado oscuro de las huestes celestiales.